Pues hoy nos toca hablar de teatro, especialmente de teatro clásico, y vamos a hablar con Germán Vega García Luengos, que es uno de los directores del Festival de Teatro Olmedo Clásico, que no vamos a tener la suerte de poder disfrutar este año. Pero bueno, vamos a hablar con Germán, que nos cuente un poco más. Buenas noches, Germán.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias.
A ver, cuéntanos qué ha pasado. Cuéntanos primero, antes de contarnos qué ha pasado, o qué vais a hacer, o qué, lo que sea, ¿qué es el Festival de Teatro Olmedo Clásico?
Bueno, pues es un festival que tiene 15 años de vida, hubiera tenido la 15ª edición, y que surgió, bueno, por una necesidad de clásicos en Castilla y León, que no lo sabía. Olmedo era una apuesta muy interesante, y bueno, confluimos una serie de personas que pertenecíamos a distintos ámbitos para crear este festival que ha ido creciendo, a pesar de problemas económicos, como fueron los de la crisis de 2008. Y bueno, ahora cuando estábamos bastante consolidados como uno de los festivales fuertes de clásico en España, pues ha sucedido lo que todos sabemos. Estuvimos luchando contra viento y marea y pandemia para que fuera posible una versión diferente, no la grande que habíamos pensado para celebrar este número redondo de 15 años, pero sí uno acomodado a las posibilidades de lo que teníamos encima. Y a punto estuvimos de sacar adelante esta segunda versión, pero justo una semana antes salió un acuerdo de la Junta de Castilla y León sobre prevención de riesgos por la pandemia que proponía unas medidas más rigurosas de las que habíamos barajado nosotros para ver la viabilidad, que eran de unas semanas antes. Y aunque habíamos sido incluso más restrictivos nosotros de lo que en principio esas normas del mes de junio nos decían, pero estas del 16 de julio ya hacían imposible, y a 6 días de inauguración del festival tuvimos que cancelarlo.
Esto ha pasado con varios festivales de teatro, se han cancelado, pero algunos de ellos posteriormente sí que se han podido montar. ¿Qué ha pasado con el Festival de Olmedo Clásico? ¿Cuáles eran las normativas que no podíais cumplir?
Pues cada comunidad es un mundo también en control de sanidad, ¿no? Hubo festivales grandes que cayeron desde el principio cuando se vio que esto era imposible por las previsiones, ¿no? Estoy hablando de los grandes europeos, Aviñón, Edimburgo. Luego otros españoles como Alcalá, Almería también lo vieron inviable, y algunos decidimos que, bueno, retrasándolo para ir más allá de las fases de confinamiento y reduciéndolo, pues podía ser viable. Luego han venido pues el control de cada seguridad sanitaria por parte de las comunidades, y por ejemplo pues el de Castilla-La Mancha, Almagro ha sido posible, o el de Mérida, o el Grec en Barcelona. El Grec lo pasó muy mal, se prohibió, pero luego se consiguió otra vez reabrir. Bueno, el nuestro, la verdad es que sí, se han dado uno a otro, pero quizá no tan cerca de llegar al comienzo como estábamos nosotros.
Claro, por eso te preguntaba, Germán, ¿qué era lo que no podíais llegar a cumplir?
No podíamos cumplir con dos medidas. Había una primera medida que es con la que contábamos, la de la mascarilla. Y contábamos con una medida muy clara. Sabemos lo que es el teatro clásico, sabemos lo que es el teatro en general, ¿no? Pero especialmente el clásico. La gente se sienta, está en silencio, no tiene por qué tocarse, no tiene por qué dirigirse la palabra y puede disfrutar perfectísimamente, ¿no? Entonces sabíamos que el riesgo era mínimo, y aunque la normativa que controlaba la prevención de la pandemia en el mes de junio, que es cuando nosotros ya hicimos nuestros cálculos de viabilidad, era de mascarillas y un 75% del aforo, como mucho, nosotros lo reducimos al 50%. Vendimos la mitad de las entradas de los 6 espectáculos que habíamos programado, y vino esta normativa de una semana antes, el 16 de julio exactamente, nosotros inaugurábamos el 24 de julio, que imponía dos medidas a la vez, que era la mascarilla y 1,5 metros de distancia entre espectadores. 1,5 metros de distancia hacía que nuestro aforo se quedara reducido a 200 personas, cuando ya habíamos vendido 450 entradas en varios de los espectáculos y sobre todo teníamos muy poco margen ya para discurrir otras fórmulas que tampoco las veíamos muy viables, ¿no? Independientemente de la economía, independientemente de la viabilidad económica, que era nula, evidentemente, por el problema de recuperar la inversión con la venta de entradas. Pero queríamos que fuera un testimonio de fuerza del teatro, un apoyo de las compañías, en fin, lo veíamos muy claro que debíamos mucho al teatro y que debíamos hacer por él todo lo que se pudiera. Pero el escasísimo margen a una semana, si lo hubiéramos hecho desde el principio, pues a lo mejor hubiéramos pensado a ver cómo se podía hacer con 200 espectadores de los 850 que caben, ¿no? Pero bueno, lo hubiéramos podido. En esos momentos ya no quedaba otra que cancelarlo porque lo que está establecido. Aparte de que nosotros estábamos comprometidos desde el principio con las normas de sanidad. Estábamos dispuestos a cumplirlo todo porque creo que con eso no se juega y debemos estar todos a una. Y desgraciadamente lo que vemos es que no todos estamos a una, ¿no? Que los educados, la cultura rápidamente acepta este juego y otros sectores y otras personas no están entrando en lo que evidentemente es un problema social, sanitario, económico, etcétera.
Por ejemplo, ¿a qué te refieres, Germán?
No, me estoy refiriendo a que creo que hay que matizar a la hora de ver qué se puede hacer con la situación en la que estamos, que es una situación peligrosa, una situación desconocida en todos sus términos. Hay pues mucha inquietud por lo que pueda pasar y estamos viendo ahora recientemente noticias de rebrotes con los que en principio no contábamos en verano. Evidentemente hay que estar al tanto de que hay que hacer lo posible por cortar el problema sanitario. Pero es verdad que hay actividades que no comportan mayor problema. Yo creo que si los que toman decisiones consultaran a distintos sectores, supieran por la práctica, es decir, porque fueran asiduos al teatro, al cine, a los conciertos, que ahí no puede haber riesgo, hay bastante menos riesgo que en una terraza o que en un restaurante, y no estoy diciendo que no haya que hacer esas actividades también, pero estoy diciendo que esa clarísimamente allí nadie habla, nadie se quita la mascarilla, y si estamos dejando que la gente ande por las calles y demás, en el teatro tampoco había mucho problema. Pero bueno, ya digo, nosotros estábamos dispuestos en el primer momento a hacer caso a cualquier medida que se nos impusiera. Fue doloroso que la medida nos cayera encima 6 días antes de empezar el festival.
Y sí, claro, me imagino, por supuesto, porque tenemos ejemplos, ¿no?, de personajes, incluso públicos, que hacen, me imagino, un acto de no sé si llamarlo valentía o de referencia, que van, por ejemplo, al cine o que asisten al teatro para apoyar este tipo de cultura, ¿no? Porque, por supuesto, hay mucha cultura y en esta situación tan extraña y, como tú bien has dicho, tan desconocida que no hay ninguna manera conocida de saber cómo vamos a poder reaccionar, pues hay actividades como, por ejemplo, este tipo de cultura, ir al teatro, ir al cine, que conllevan a priori un escaso riesgo, ¿no?, de contagio cuando se mantiene una distancia de seguridad, cuando se usa la mascarilla, cuando no hay intercambio verbal ni siquiera, porque, como tú bien dices, el foco está en otro lado y que, por supuesto, nadie se está metiendo con que se pueda o no ir a un restaurante o a un bar a tomar algo, pero que si eso es posible, ¿por qué no es posible asistir al teatro, no?
Sí, por otro lado estamos también ante un sector muy delicado, lo pasó muy mal con la crisis económica, totalmente vulnerable. Muy necesario, porque no lo queremos reconocer definitivamente, pero es muy necesario, se ha demostrado durante las semanas, los meses de pandemia, que hemos gastado muchísima cultura, porque es la manera de mantenernos con un poco de ánimo y con un poco de distracción y con un poco de educación, de cultura. En los distintos niveles que cada uno quiera culturizarse, pero todo el mundo de alguna manera ha consumido cultura y sin embargo enseguida se nos olvida toda esa necesidad y prescindimos de ello y lo pasan muy mal y creo que deberíamos ser mucho más atentos a que es algo fundamental, pero de verdad. O sea, creérnoslo de verdad, que los políticos se terminen de creer, termine por creer de verdad que la política cultural es fundamental para la salud de un pueblo. No hay pueblo civilizado de gran nivel que no tenga una gran cultura. A lo largo de la historia se ha podido ver y hay que cuidarlo. Sé que eso no es tan llamativo como atender a los problemas económicos de producción de distinto tipo, pero es que a la larga nos jugamos la salud de los pueblos, la educación, por no cuidar lo suficiente en épocas duras. Y una época muy dura es esta. Y creo que por eso hay que ser especialmente atentos y especialmente delicados con todo lo que tiene que ver con la cultura.
¿Y por qué crees que pasa esto aquí? Porque tenemos noticia de que hay otros lugares en el mundo que también están siendo tocados por esta mano terrible del COVID-19, que a lo mejor han tenido, a lo mejor no, que han tenido otro tipo de reacción en base a una cultura. ¿Qué nos pasa
Sí,
en este país con la cultura? Que
bueno,
siempre,
yo.
independientemente del color del gobierno, seguimos reivindicando algo, los que trabajamos en este sector, que no termina de ser escuchado.
Sí, no terminan de creérselo. Todo el mundo gasta en cultura en algún punto, incluso para la vida profesional. Los políticos les gustan mucho las citas de los autores clásicos, les gusta mucho dar a entender que son cultos, pero la verdad es que a la hora práctica de decir tengo que salvar la cultura y este es un momento duro, importante, y hay que echar el resto para salvar la cultura, echar imaginación también, pues no se ve y ese es el problema. Yo entiendo que estamos ante lo desconocido, que hay que rápidamente tomar decisiones, que hay algunas que se notan rapidísimamente, es decir, la ruina económica se nota rapidísimamente, pero ya hay que atenderla. Pero evidentemente la ruina cultural no se nota inmediatamente, pero se terminará notando, repercutirá muchísimo en la vida económica también. No van separadas la vida cultural y la vida económica. La vida cultural en este país genera muchísimo dinero. No hay más que pensar en los museos, no hay más que pensar en las muchas actividades que hacen que mucho público, mucho turista se mueva, porque además de playa y de montaña hay otras cosas. Pero eso no se ve tan fácilmente. Por otro lado, los sectores yo creo que son más educados que esto, porque consumen cultura y al ser más educados quizás se pongan menos broncos y menos levantiscos a la hora de reclamar sus derechos. Y eso va contra ellos, ¿no? Por otro lado, es verdad que también una huelga, por ejemplo, de la cultura, la gente lo toma como algo que, bueno, ya volverán, no tiene mayor importancia, mientras que una huelga en el sector de transporte, pues se nota rápidamente. Pero claro, para eso están las políticas correctivas de nuestra administración, ¿no? Ellos tienen que saber qué es lo que en el fondo es importante y saber que hay que atenderlo, aunque en un primer momento no sea tan llamativa la repercusión que puedan tener los problemas en un sector o en otro.
¿Cuál es para ti, Germán, la diferencia entre cultura y entretenimiento?
Pues, hombre, la cultura, en fin, es complicado definirlo, es
Lo sé,
muy
que lo
complicado.
es. Lo digo porque muchas veces
Sí.
también creo que esto que tú estabas apuntando, que parece que la cultura es, bueno, pues como algo absolutamente prescindible, donde si tengo tiempo y no tengo nada que hacer más importante, pues lo hago, lo utilizo, me evado. Pero no toda la cultura tiene esa exclusiva vocación de entretener sin más.
Sí, bueno, la persona educada en cultura, es decir, la persona que en algún momento se ha encontrado con que la cultura, digamos, con mayúsculas, lo considerado oficialmente culto, es algo que le interesa, a la vez se entretiene con ello, ¿no? De todas formas, yo creo que todo el mundo debía esforzarse por pasar de aquí, vamos, por pasar, porque además de que algo nos entretenga, además de que algo nos tenga ese rato entretenidos hasta que viene otra cosa que tengamos que hacer, nos está formando, nos está diciendo cosas, nos está haciendo pensar, en fin, cada uno lo hace en su medida. Yo sé que es muy fácil que la gente que ha tenido sus estudios desde el principio o ha tenido un ambiente familiar que lo ha propiciado, pues lo tiene fácil. Sabe, aunque en algún momento se desvíe de la cultura, termina leyendo novelas, termina yendo a películas que no son puramente de evasión. En fin, hay gente que lo tiene muy fácil y otros que les va a costar más encontrarlo. Pero bueno, el hombre occidental, que es el que mejor podemos conocer, ha sido educado pues con una serie de normas que pueden ir cambiando. Por supuesto, lo que hoy consideramos cultura no es exactamente lo que se consideraba hace tiempo, ni siquiera hace poco tiempo. Es decir, es cambiante, pero hay algo que tiene que tener, que es, además de la capacidad de entretener, la capacidad de formar, de hacer pensar, en fin, de conseguir que se desarrolle una parte que tiene el ser humano, que no la utiliza a diario para el trabajo a lo mejor, pero que es fundamental, que es la imaginación, la creatividad, etcétera. Todo el mundo sabe que eso lo tenemos dentro, en la medida que sea y en la medida que cada uno lo ha educado. Todo lo tenemos dentro y eso que llamamos cultura es lo que consigue que eso salga a flote, se forme, se ponga en práctica.
Si pensamos en Inglaterra, pensamos inevitablemente en Shakespeare, hablando de cultura clásica o de teatro clásico, y cuando uno viaja a cualquier parte de Inglaterra, por ejemplo a Londres, ¿no? Que me imagino que es el lugar más demandado, pues te encuentras que forma parte de una cultura popular la relación con los textos clásicos, ¿no? Principalmente Shakespeare, pero no solo Shakespeare. ¿Cómo nos relacionamos en este país o en esta cultura de este estado con nuestro teatro clásico que también es muy abundante?
Bueno, es más abundante, es más abundante. Yo no voy a hablar de calidad, mejor o peor, esas mediciones tampoco tienen mucho sentido. Pero estamos ante un país que ha tenido un pasado teatral que se ha convertido en presente, porque ese teatro clásico está muy vigente en la actualidad, ¿no? Desde hace 30 años y especialmente en los últimos ha ido creciendo. Estamos ante un gran teatro que está en una proporción aritmética de diferencia increíble. De Shakespeare se conservan 35 obras, de Lope de Vega se pueden leer hoy más de 340 obras, ¿no?
¿Y qué ha hecho
Así que estamos.
Shakespeare que no ha hecho Lope? Porque
Pues
algo ha
venderse
hecho, aparte de
mejor.
ser
Él no
anglo.
lo
No, no, no,
eso
no
lo
me
hizo,
refiero, por
olvídate.
supuesto, a nivel
Sí.
de persona, qué hizo
Sí.
Shakespeare en el 1600 y qué hizo
No.
Lope por entonces, sino.
Aguantó pestes, por ejemplo, estuvo encerrado por la pandemia y ahí, según se cuenta, que tampoco sabemos muchas cosas de Shakespeare exactas, ¿no? Debió escribir Macbeth, el Rey Lear, por ejemplo, Romeo y Julieta, la peste tiene una presencia muy importante. Padeció pandemias y vivió, pues, vivió para el teatro, vivió para un teatro comercial, lo mismo que Lope, que Calderón. Si las condiciones eran parecidas en cuanto a el atender una actividad comercial y a la vez cultural de gran cultura, porque hay que ver qué cosas se dicen en esas obras. El caso español es que todavía es más amplio, hay muchísimos más dramaturgos escribiendo, hay muchísimo más público, por lo tanto, y ahí emergen figuras impresionantes como son Lope, Calderón, Tirso, que por las cosas del destino luego no han tenido la suerte que Shakespeare de ser consideradas como un autor inexcusable del canon de la literatura universal.
Por eso te preguntaba, ya no tanto qué hizo Shakespeare en vida, sino simbólicamente, ¿por qué Shakespeare ahora mismo se le considera algo indisoluble de la
Sí,
cultura
evidentemente, es el gran.
británica? Y no es lo mismo en el caso español, cuando tenemos tantísimos dramaturgos que escribieron una producción bastante más superior, ¿no? A Shakespeare, sin meterme con Shakespeare, que a mí personalmente me gusta
No,
muchísimo, por
impresionante.
supuesto.
Shakespeare es un enorme dramaturgo, pero creo que para nada lo es menos Calderón y Lope, ¿eh? Son diferentes. Igual no vamos a entrar ya en el cálculo de obras, porque estos autores tienen muchas obras que son de puro consumo, de puro comercio, pero dentro de ellas hay obras que están a la altura de las de Shakespeare. Pues, ¿qué ha pasado? Yo fundamentalmente pienso, bueno, y está estudiado, Shakespeare entra en el canon de la literatura universal cuando fundamentalmente se forma este canon, que es a partir del siglo XVIII. La lengua inglesa pinta mucho la francesa, la alemana. Mientras que la española ha tenido su gran momento en el siglo XVI y XVII, y cuando se está constituyendo esto que va a ser, digamos, los autores inexcusables de la literatura universal, pues no están los nuestros. Y a partir de entonces es muy difícil levantar cabeza. Eso mirado desde fuera, es decir, mirado desde el cómputo de la cultura de todos los países occidentales. Pero también dentro de España, pues tenemos una historia muy peculiar. Yo creo que con Lope y Calderón no se identifican todos los españoles, todos los miembros del Estado español. Yo creo que hay partes de España que no lo consideran sus clásicos. Es decir, que estamos ante un país que no se entusiasma por las mismas cosas todos a una, como pueden hacerlo los británicos con Shakespeare o incluso los norteamericanos con Shakespeare, ¿no? En el caso nuestro, pues cuesta incluso aceptar al grande de los grandes de la literatura universal, que es Cervantes. Hasta hay quien, bueno, no le presta mayor importancia porque pertenece a una lengua que no es la lengua de todo que se habla en todo el Estado español. En fin, es una historia peculiar también la española, la interior española, que hace que no hayamos, digamos, movido todos a una esta enorme cultura que tenemos de los siglos en que la península ibérica fue un foco de irradiación de cultura literaria, teatral, pictórica, en fin, uno de los grandes momentos de la historia del arte general, universal, está en España. Y sin embargo, pues hoy no nos hemos desvinculado de eso, es decir, no nos sentimos tan identificados con ello como todos, como se pueden sentir los ingleses, los británicos.
Y ya antes de despedirnos, Germán, ¿qué hubiéramos podido ver en esta 15ª edición del Festival Olmedo Clásico?
Da como un poco pena decirlo, ¿no? Pero
bueno, con la esperanza, bueno, de que se pueda volver,
sí,
a ver.
Sí, sí.
Vamos,
no,
esa es la esperanza que nos hace levantarnos cada día, si no,
sí.
¿Para
y
qué?
La idea nuestra enseguida fue el próximo año, que ya tendremos vacuna, seguro que tenemos todo mucho mejor, un panorama estupendo, nos lo merecemos después de lo que estamos pasando este año en todos los sectores y algunos muchos más que nosotros, ¿no? Lo que vamos a intentar es tener un 15º y 16º festival el mismo año, y en la medida de lo posible, en la medida que las compañías dispongan, la idea es que esos espectáculos, que ahora digo cuáles son, se puedan ver, ¿no? Y la verdad es que habíamos reducido los 15 espectáculos que normalmente tiene una edición del festival en los últimos años, los habíamos reducido a 6, que iban a ser vistos en 6 días, en 2 fines de semana, el anterior y este que empieza el viernes. Si hubieran visto, en primer lugar, el vuelo de Clavileño, Cervantes nunca ha faltado, y además lo del vuelo para nosotros era muy simbólico, ¿no? Levantar vuelo de teatro, al final no pudo volar la cigüeña, porque nosotros teníamos este año un cartel que tenía, presidiendo todo el cartel, la única imagen era una gran cigüeña, porque es símbolo del buen agüero, porque, en fin, significaban muchas cosas. Aparte que en Olmedo son muy importantes, y especialmente en la Corrala del Caballero son muy importantes las cigüeñas, porque hay cigüeñas. Y queríamos que esto levantara el vuelo. Bueno, pues el vuelo de Clavileño, de Tribueñe Teatro, era el primer espectáculo. Teníamos también al Brujo, con sus dos tablas, una pasión, dos tablas y una pasión. Teníamos también a Nau d'Amores, que no falta tampoco de nuestro festival, con el espectáculo de este año, el de la tragedia de Nice. Eso sería el primer fin de semana, los tres primeros espectáculos. Y luego ya teníamos, el viernes próximo, el pasado mañana, tendríamos nada más y nada menos que a Romeo y Julieta, de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, que es espléndida. Y tendríamos un Romeo y Julieta donde veríamos cómo Romeo no se entera de que Julieta no está muerta y por eso se suicida, porque la peste de Verona impide que el que tenía que enviar el mensaje confinado en Verona no puede salir. En fin, ahí es la obra universal donde la pandemia está más juega un papel más importante.
Sí.
Lo íbamos a ver, no por esa razón, porque no se podía calcular que iba a haber pandemia cuando la compañía decide montar Romeo y Julieta, pero ocurre eso. Luego veríamos a Rolala, que es una compañía pues muy aceptada absolutamente en todos los sitios por donde va, y por todo tipo de públicos, especialmente el juvenil, que es muy importante a la hora de captar nuevas querencias hacia el teatro clásico, con Andanzas y Entremeses de Juan Rana. Juan Rana es un personaje, es el actor más famoso del siglo XVII, y sobre este personaje pues montan un espectáculo. Y por cierto, este Juan Rana era de muy cerca de Olmedo, era de Tudela de Duero, de un pueblo de Valladolid, como se ha sabido recientemente. Y tendríamos como fin de fiesta el domingo La Viuda Valenciana, de MIC Teatro, de MIC Producciones, La Viuda Valenciana de Lope de Vega. Tampoco ha faltado nunca en Olmedo a Lope de Vega, es el santo patrón de, porque Olmedo, el Festival de Olmedo, de alguna manera surge de que ese pueblo de siempre se creyó que Lope de Vega se había regalado esa maravillosa tragedia a la altura de las grandes de Shakespeare, que es El Caballero de Olmeda.
Pues Germán, ojalá que podamos ver pronto, y pronto hablo del año que viene, yo 2021, creo que ya todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura firmaríamos, creo, que todo se recuperara en el 2021. Dejamos pasar este año en blanco, así como si nada, nos hubiéramos quedado dormidos, no nos hubiéramos enterado, y ojalá podamos asistir a la 15ª, y si consideráis también 16ª edición, más pronto que tarde.
Sí, pues muchas gracias y así va a ser.
Así va a ser, por supuesto. Un abrazo fuerte, Germán. Buenas noches.
Un abrazo. Muchas gracias, Eva. Adiós.